cuando pierda todas las
partidas. Estamos contigo. Muy buenas, señores oyentes. Otra semana más y finalizando ya abril, de nuevo otro programa. Estamos contigo y, como siempre, para hablar de algo que no nos gustaría, la violencia, pero en la sociedad está y tenemos que hablar de ella precisamente para tratar de informar, formar y, si es posible, conseguir erradicarla, como ya he dicho en otras muchas ocasiones. Para nuestros oyentes de RadioLaBarandilla.org y también para los oyentes de Universal Radio, Radio Galicia, con ustedes Francisco Forte, quien les habla, al mando del programa, al fondo nuestro técnico Gonzalo y con nosotros, como siempre, doña María Teresa Pedraza. Muy buenas, doña María Teresa.
Buenos días. Lo de que estamos terminando abril es de aguas mil, ¿no? Porque estamos a punto de tener la gran diluvia.
Sí, no sé si las va a haber. Desde luego este mes sí, parece que ha habido pocas.
Abril con aguas mil.
Ha habido pocas hasta ahora. Bueno, pues como nuestros señores oyentes recordarán, en los últimos programas estuvimos tocando dos temas que, bueno, efectivamente son violencia y, desgraciadamente, de la que menos nos gustaría tener que hablar, aunque todas las violencias son igualmente, pues eso, viriles, ¿verdad? Pero estuvimos hablando, por un lado, de la violencia escolar y también del maltrato infantil. En el fondo, son las dos caras de una misma moneda, pero íbamos a hablar primero del tema del maltrato, de la violencia escolar, ¿no, María Teresa?
Me hace mucha gracia cuando me llamas María Teresa. Sí, me siento muy importante, Paco. Sí, le dijimos el otro día que íbamos a hacerlo todo como así muy organizadito. Efectivamente, hablamos un poco de lo que es la violencia escolar, el acoso escolar, el bullying, que prácticamente todo es igual. Y pues bueno, luego después, pues si quieres hablamos, terminamos un poco ya con este tema, que por desgracia, por mucho que hablemos, ojalá pudiera llegar un día que podamos decir que lo hemos terminado, pero que por desgracia pues no va terminando. Una cosa que sí quería decir al principio es que hace poco oí que dentro de, como está ya, por desgracia, insisto, tan extendido lo del bullying, el acoso, etcétera, las escuelas se van concienciando y hay una escuela, no me pidas el nombre porque no me acuerdo exactamente qué colegio es el que lo han puesto como si dijéramos un tutor, pero que es un alumno, o sea, han puesto un alumno que es el que se encarga un poco, a ver, la palabra no sería vigilar, la palabra a lo mejor es vigilar, es mediar, o sea, este chico, este o chica, está un poco, cuando él detecta que hay un poco de agresión entre dos alumnos, entre dos grupos, pues él trata un poco de hacer de mediador entre uno y otro y preguntando pues lo típico, oye, pero ¿por qué le dices tal? ¿Por qué la insultas? O por qué. Y yo creo que eso es muy importante porque indica, es un indicador claro que las escuelas, los colegios, los profesores, todos estamos cada día más concienciados con que esto existe. Es verdad, Paco,
concienciado de que existe y se le hace partícipes a los propios actores para que sean ellos los que se encarguen de tratar de dejar de serlo.
Sí, bueno, todo esto es que es muy sería de mucho comentar, pero más que nada como muy problemático, porque realmente es lo que siempre hemos dicho. El acoso escolar con el bullying, etcétera, pues hombre, siempre ha existido desde tiempos inmemoriales, no debería haber existido nunca, pero siempre lo hemos comentado, siempre ha existido el niño, pues bueno, que te da un, pues bueno, insulta a otro y tal. Lo que ocurre es que yo creo que antes, que a lo mejor lo había, no lo sé, o no se hablaría, pero el caso es que esto ha existido desde tiempos inmemoriales, pero ahora pues posiblemente, yo creo que esta pregunta ya la hemos hecho y no quiero repetirnos. ¿Hay más violencia ahora? Pues no, pero como hay más medios, pues a lo mejor es que se sabe. Yo quería terminar bueno, terminar, que no hemos empezado, un poco diciendo lo que es realmente, volver a repetir más o menos lo que es el acoso escolar. El acoso escolar más o menos sería como es el deliberado y continuado maltrato verbal y que recibe un niño o una niña por parte de otro o otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atenta contra la dignidad del niño. Eso es el concepto, entre otros muchos, que se tiene del acoso escolar. Y luego, bueno, pues ya sabes que dentro del acoso podemos hablar del daño del acoso, de las consecuencias que tiene este acoso escolar o bullying, las fases en las cuales se desarrolla todo este tema, cómo reaccionan las personas o bien las víctimas del acoso, los testigos del acoso, hay una serie también de indicadores, cómo detectarlo, hay una serie de señales de alerta, evidentemente hay un estrés postraumático. Luego hay otra cosa que también es muy importante, yo esto lo voy diciendo todo así por no repetirnos, hay una gran diferencia entre el agresor puro, únicamente la persona que va a agredir a la víctima, o también el agresor que también en momentos determinados ha sido víctima. Esto también es importante decirlo porque no todos los que agreden tienen el, como si dijéramos, el papel de agresor. A veces estas personas, estos chavales, han sido agredidos previamente y han fomentado pues esa fase luego de agresor. Y luego
lo
ya,
han
pues,
aprendido, hablando en plata.
Claro, esto es como cuando hemos hablado y seguiríamos hablando de que, pues bueno, no tiene por qué, pero de familias desestructuradas donde los hijos que ven una violencia dentro de la casa, pues por lógica, muchos de estos niños, pues al final terminan siendo ellos unos maltratadores. Y bueno, pues luego si quieres hablamos un poquito también del ciberacoso.
Sí.
Que eso es.
Está claro que bullying, que es un nombre inglés, y acoso escolar significa lo mismo.
Sí.
Vale.
Eso, hay a lo mejor alguna diferencia, pero prácticamente es que podemos tener diferentes connotaciones.
Debe ser corto de vista, yo no la veo.
Lo que pasa es que, claro, todo ahora tiene una palabra, pero que bueno, que en el fondo pues es que un acoso, un bullying, pues es que más o menos es que prácticamente es lo mismo. Habrá a lo mejor una palabra que las diferencie, pero prácticamente es igual.
Hay una particularidad o una clase de este acoso escolar o acoso en general que tiene, y claro, no está ceñido solo a los niños, se puede extender, que es el acoso cibernético, ¿verdad?
El cibernético, claro que se puede, es que,
a ver, también no es que, se da no es que en los colegios,
se
en
da
las escuelas,
mucho,
en los institutos, entre los adolescentes.
Claro que se da, ten en cuenta que ahora contamos con muchos medios y entonces una forma de acoso también es, en un momento determinado, están haciendo una agresión, un insulto, una paliza, por llamarlo cruelmente, pero es la verdad. Entonces, están grabándolo, con lo cual luego pues eso va a todas las redes. Pero que eso sería otra forma de publicitar ese acto vandálico. El ciberacoso pues es otra cosa, es hacerles una foto, es hacer una palabra, una grabación, y mediante eso pues bueno, les amenazan: si tú no haces lo que yo quiero, yo esto se lo digo a tus padres, lo pongo en la red. Y a veces no somos conscientes de que lo que va a la red se queda en la red de por vida, ¿eh? Eso, a ver cómo luego, por mucho que denuncies, por mucho que tal, al final lo quitan, pero es bastante
con
problemático.
Con lo cual, bueno, la palabra que me iba a salir de la boca no es la correcta, pero atemorizan, amedrantan al compañero a simplemente enseñarle la foto donde dice: mira, esta foto no la querría ver tus padres, o no la querría ver el profesor, o no la querría ver tal, y yo la tengo, si la cuelgo, se te ha caído el pelo.
Efectivamente. Ten en cuenta que hay un tema que se dice siempre, y son, a veces tenemos que analizar las conductas más la frecuencia, más la duración de lo que puede, de lo que puede ser todo, todo este tema, ya sea en el ciberacoso o en un acoso escolar. Yo pongo a veces que el concepto de acoso y violencia escolar, yo lo llamo como AVE, que es AVE, acoso y violencia. Ahí tienes, pues bueno, el acoso que puede ser, ya sabemos que es de una forma en agresiones físicas, la intimidación, el hostigamiento, pues todo lo que tú acabas de decir, ¿sabes?
Sí.
También sabemos que ha habido mucha gente que han sido acosados, han tenido su...
Sí, llegan incluso a abusos sexuales.
Sí, sí, por supuesto. Ten en cuenta que, y lo peor, lo que es mucho más difícil, como en la violencia de género, la violencia machista, es la parte psicológica. Ten en cuenta que a veces, en este concepto de acoso y violencia escolar, prácticamente un 10% es el bullying, que es el hematonismo. Pero el 90% estamos hablando de violencia psicológica. O sea que es bastante, bastante... En fin...
Parece más leve, pero bueno, bastante más grave.
Parece más leve, pero ten en cuenta que la física, que son las agresiones, tu hijo llega a casa con una paliza, con un ojo morado, y bueno, el primer día te dicen que se ha caído por una escalera, bueno, pues vale. Pero en el momento que el niño venga con una serie de hematomas, con... Claro, es lo detecta rápidamente el profesor, el padre, pero claro, la violencia psicológica, estamos hablando que puede ser un hostigamiento verbal, están las amenazas, la intimidación, la coacción, la exclusión social, tienes ahí un bloqueo, una estigmatización, es bastante, bastante más problemático, ¿eh?
Sí, porque es más extensivo en el tiempo. Y además, las consecuencias psicológicas, he leído que la OMS incluso lo llega a asociar con posibles futuros trastornos psicológicos, incluso psiquiátricos, de los hoy niños, mañana adultos.
Pues imagínate, yo tengo aquí un estudio, bueno, y bueno, esto es una realidad. Hay una serie de, cuando hablamos de psicología, hay unos daños psicológicos que son los invisibles, como bien tú dices, y efectivamente la OMS lo ha hecho. Ten en cuenta que estamos hablando de que con el tiempo te quedas normalmente con un estrés postraumático. Puede existir perfectísimamente una depresión, luego están las somatizaciones, ansiedad, cambios en la personalidad, disminución en la autoestima, fracasos escolares, todo esto es inmediato, pero a grandes, esto es inmediato. Un niño que es acosado es un niño que empieza a estar deprimido, que no quiere ir al colegio, que pierde esa parte de alegría que normalmente los niños tienen, pero que claro, en el momento que a más tiempo... Estos daños, pues bueno, empezamos con verdaderos problemas como son efectivamente el estrés, etcétera, ¿no?
De cara a los padres, entiendo que el mejor indicador de que el niño puede estar teniendo algún problema es cuando, si al levantarlo por la mañana te empieza diciendo que no quiere ir al colegio, mal asunto, ¿no?
Ya, lo que pasa es que todo esto... A ver, nunca piensas que yo hablo, vamos a empatizar con los dos, que puede ser, claro, aquí influye mucho, está por un lado la escuela, o sea, por un lado el colegio, por otro lado la familia, por otro lado el agresor y por otro lado la víctima. Lo que tú acabas de decir, pues sí, lo lógico, un niño que llega a tu casa y resulta que el niño está lloroso, no se quiere levantar para ir al colegio, es un factor de alerta, un factor que, bueno, en ese momento tienes que darte cuenta de que algo está pasando. En la escuela, ten en cuenta que las consecuencias de todo esto, el niño en el primer día, no, que a lo mejor sufre un insulto, tal, yo creo que los niños no le dan tanta importancia en el momento. Lo que pasa es que si esto es duración, o sea, en el tiempo dura, pues claro, es cuando vienen esta sintomatología donde... las consecuencias pueden ser que el niño empieza, le perjudica en el desarrollo global del alumno, eso está claro, disminuye la oportunidad de aprender. El niño, si está no está receptivo, pues el niño aprende menos, reduce los comportamientos cooperativos con los demás, perjudica el sentimiento de la afiliación o pertenencia a una institución educativa. O sea, es decir, todos son unas consecuencias totalmente negativas. ¿Cuándo lo detectan? Pues es que esto se detecta enseguida. Lo que ocurre es que no es tan fácil. Créemelo que no es tan fácil. Luego también a veces desencadena un proceso de imitación. Me refiero que unos niños están insultando, los otros le quieren imitar. Todo esto.
Esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Normalmente el proceso no es acosador, acosado. Junto al acosado normalmente no se pone nadie. Junto al acosador pronto se forma una pandilla a su alrededor.
Es que lo triste de todas estas cosas, pero esto no solamente es en el acoso, ¿eh? O sea, esto sucede en toda la vida. O sea, una persona sola, te puedo poner mil ejemplos con esto. Un acosador va solo y realmente la víctima en un momento determinado también puede reaccionar. Pero efectivamente, el resto es mucho más fácil, siempre se ponen al lado como de caballo ganador. Y entonces, pues bueno, siempre apoyan más efectivamente al agresor que a la víctima. Por alguna razón, esto es así. Entre otras cosas, porque el agresor nunca va solo. A veces la víctima siempre... Hay gente que se pone, niños que se ponen de su lado.
El agresor elige la víctima.
Claro, claro.
Los compañeros del agresor se suman después.
Efectivamente. La víctima siempre es la han elegido. Y la han elegido a lo mejor posiblemente en el peor de los momentos. Por ejemplo, cuando un niño pues le han puesto unas gafitas. Cuando un niño a lo mejor está pasando una etapa, puede ser que sea a lo mejor pues que tenga alguna dificultad, como puede ser que sea dislálico, que sea disléxico, que tenga alguna discapacidad. O sea, el niño, la víctima, por desgracia, siempre la eligen. Y el agresor se suman. Ahora, este tipo de gente que necesitan que les jaleen, que necesitan que les ayuden, o sea, a estos les quitas esa pandilla y a uno solo automáticamente no es nadie, porque lo único que buscan es esa parte de reafirmar estos niños tienen baja tolerancia a la frustración, les han dicho que no y automáticamente ellos agreden por el hecho de sentirse pues más hombres, más grandes
o más mujeres.
Hombre, hay de todo, ¿eh? Hablamos de chicos, no sé por qué siempre hablamos de chicos cuando realmente la mujer también tiene en este momento, las niñas tienen un momento,
sí, es en un proceso de adolescencia. Probablemente en el caso de las muchachas, seguro de las adolescentes, probablemente el proceso sea más psicológico. En el caso de los muchachos probablemente haya más violencia física.
Yo creo que más o menos el momento es el mismo. Lo que ocurre es que los chicos tienden más efectivamente a la parte física y las chicas pues tienden más a la parte psicológica. Lo que está claro es que la adolescencia, que también deberíamos hablar en un programa de esto, la adolescencia es una edad, no solamente la edad del pavo, es una edad de riesgo.
Ah, y
es
una
edad
horrorosa. Eso te iba a decir, horrorosa. En mi pueblo no existía la adolescencia, existía la edad del pavo.
Efectivamente.
Pero eso bueno, de adolescencia lo he aprendido yo después.
Pero tenemos que tener muy, muy claro una cosa. A veces el niño, cuando ha sido agredido, ha sido acosado, tiene tiene una alteración del comportamiento. Entonces, a veces tienen el aislamiento, la falta de implicación, son niños retraídos. A veces tienen también pesadillas, sueño interrumpido, son recurrentes de vivencias, tienen una serie de trastornos intestinales o gastrointestinales. O sea, el niño lo pasa realmente, o la niña. O sea, yo digo niño, pero
sí, sí, no. Cuando estamos hablando de niño, estamos hablando de niño o niña.
Entonces
está
tienen
claro.
Estos trastornos que verdaderamente están somatizando porque lo pasan fatal. Ahora, está claro, y esto sí que quiero decirlo muy clarito, que el niño que padece, la niña, es que con este modal, estos modos ahora de la niña y el niño, qué agotador.
En,
¿no?
Castellano, en castellano, si decimos niños, estamos refiriéndonos
a, mí esto
a,
me agota.
A todos los seres humanos pequeñitos.
Bueno, pues los niños que padecen acoso, que resultan dañados, no, hay que recordar una cosa, o sea, estos niños no son unos enfermos mentales, sino la víctima de un daño que procede de la violencia. O sea, es decir, a veces cuando estos niños tienen una serie de problemas, como insisto, tienen una alteración del comportamiento, los trastornos emocionales, unas alteraciones cognitivas, enseguida se les etiqueta, bueno, este niño tiene una alteración de la conducta. No, no, no. Tenemos que darnos cuenta y ser muy, muy cautos, que yo siempre digo, hay que ser prudentes, hay que ser muy cautos, porque a veces estos niños no padecen, están, o sea, han resultado dañados, pero no son unos enfermos, sino son las víctimas de un daño, insisto, que ha sido por violencia. Eso sí que quiero que quedara muy claro, porque a veces todo se confunde, ¿sabes cómo te digo? Sí. Y por
no
eso
es el mismo caso de la homofobia, que es otra cosa diferente, pero que también se produce en el acoso escolar.
Claro,
cuando un
porque...
niño o una niña es un poco diferente de las demás o de los demás, probablemente enseguida se ve sometido se ve aislado, se le aísla, se le... bueno, probablemente a determinadas... a niños, niñas con determinadas discapacidades, pues también.
Es que es muy fácil.
La integración escolar a veces hay que tener, hay que vigilar muy bien cómo se produce la integración. Y yo siempre he sido partidario de la integración. Lo fui desde bien pequeño.
Ya, pero Paco, una cosa es que, claro, lógicamente todos somos partidarios de esa integración. Es que no puede existir un mundo normal dentro de las anormalidades que no tengamos una integración. Pero el problema de todo esto es que, claro, si cuando hablamos de violencia en las aulas, cuando hablamos de acoso, estamos hablando de que a la víctima se la elige por algo que sea una pizca diferente. O sea, es decir, en la inmensa mayoría, pues son, efectivamente, pueden ser tratos homofóbicos. O sea, pues porque tengan otro color de piel, porque tengan otra cultura, porque tengan otra religión, porque lleven gafitas, porque cogen un poco, porque tengan algún tipo de discapacidad. Entonces,
o simplemente porque le gusta leer en el recreo, o efectivamente, porque le gusta hacer poesías.
O porque son más guapos, o porque a lo mejor es un niño guapísimo, una niña preciosa, que el resto no va a tolerar que esa niña sea estudiosa y encima sea guapa. O sea, es decir, siempre es por alguna razón que son elegidos y puedes creer que puede ser, bueno, lo peor que le puede pasar a un niño, porque realmente el que llega un niño a tu casa, mamá, me están acosando. Bueno, ahora a lo mejor los padres sí que están muy... muy
un niño probablemente,
pero no
ni
lo
siquiera
sabe.
Lo diría así,
es que
porque
no sabe
qué es lo que le pasa.
Ten en cuenta que
él sabe lo que sufre, pero...
Ten en cuenta
seguramente
que cuando...
se notará que los niños no quieren ser sus amigos. Tú no. Es una frase típica de los recreos, ¿no? A jugar al fútbol o a jugar a la comba, por decirlo, pero sí, pero tú no.
Ya, pero ten en cuenta que eso a un niño, por supuesto que le martiriza. Lo que pasa es que cuando surgen estos temas, a ver, con menos, vamos a decirlo, o sea, esto es como en la violencia, les hacen sentir culpables. Cuando
sí, claro,
hemos hablado
encima
que,
se le hace sentir
claro,
culpable.
O sea, no se le dice no, porque el niño, oye, tú no puedes jugar al fútbol. Y entonces, claro, la pregunta, ¿y por qué no? Entonces, lógicamente, porque no sabes, porque cojeas, porque no ves, porque eres tonto, o sea, ya empiezan a descalificarlo. Con lo cual, ya le están quitando esa autoestima, o sea, poco a poco, pues es que están haciéndole ese daño tan horrible, como que, bueno, pues también hay muchísimas otros temas, por ejemplo... están las fases del acoso escolar. En el acoso escolar tiene habitualmente varias fases. Yo te diría que el principio, la primera sería los incidentes críticos y por qué se desencadena, cómo se desencadena ese proceso. Luego está el acoso con la estigmatización, en la parte social, familiar, la estigmatización escolar. Luego tenemos la latencia y aprendizaje de la indefensión psicológica. O sea, es decir, hay varias etapas en las cuales un niño no llega, bueno, un niño, un adolescente, llega y te pega una bofetada, porque si no, todo esto empieza como una fase que parece que es fácil, pero es muy, a ver, es fácil de detectar, pero no, yo lo veo muy difícil, o sea, vamos a ver, veo muy difícil.
No existen protocolos en,
claro
en los colegios, en los centros,
claro que
en las
existen
escuelas.
Protocolos. Vamos a ver, hay una serie de protocolos donde lo mismo que hay un protocolo en un hospital cuando viene un niño maltratado, cuando o la policía tiene en los diferentes departamentos cuando una mujer es maltratada, o sea, para todo en este momento hay protocolos, para todo hay hojas donde rellenas, ¿no? Y eso está claro. Pero en el caso del acoso, del bullying, aunque ahora mismo se habla mucho por las redes sociales, por la radio, como estamos haciendo nosotros, el problema es que nadie quiere tenerlo dentro, ¿sabes cómo quiero decirte? O sea, en las escuelas...
Hombre, si yo fuera el director de un centro, preferiría decir que en mi colegio no hay, que en mi centro no hay, que tener que asumir que tengo X casos, por muy próximo a cero que sea la X.
Efectivamente. Ahí está el tema, que es... No quiero decir con esto que enseguida no lo hagan, que por supuesto en el momento que lo hay, yo he hablado con varios directores de diferentes colegios y enseguida tienes absolutamente, vamos, toda la colaboración del mundo para evitar que esto... Pero claro, no es una publicidad buena que en un colegio haya acosadores, de hecho esto ha salido en televisión, eso lo sabemos todo el mundo. Entonces, no quiero decir con esto, cuidado, ¿eh? No quiero decir que se niegue que exista o bien en el colegio o que la familia niegue, sobre todo del agresor, pero que es muy difícil porque o es difícil, vamos a dejar la palabra en es difícil, pero más que nada porque ¿cómo te diría? O sea, siempre está la palabra esa, esto son cosas de niños. Lo que pasa es que claro, pasamos de cosas de niños a una paliza, como la nena esta que la pegó una paliza y estuvo ingresada no sé cuantísimo tiempo, ¿sabes? Con fracturas, etcétera.
Sí, claro, y cuando la cosa, y cuando el acoso se sobrepasa y entra en la fase de violencia física, y como bien has dicho, una paliza, o incluso cuando llega a haber acoso sexual y acosan a una niña y bueno, pues...
Mira, hay una serie
puede
de...
Puede llegar a quedar embarazada, ¿no?
Entonces... Bueno, es que eso ya sería un abuso... Eso ya son abusos sexuales, que eso es otro tema. Pero vamos, de todo hay, volvemos a lo mismo. Un abuso sexual, todo son acosos. Mira, hay unos... Yo me gustaría decir, y sobre todo para todos nuestros oyentes... Que quede muy claro que hay una serie de indicadores donde lo mismo los padres que los profesores, que los amigos, o sea, los propios compañeros, podríamos estar, si estuviéramos todos un poquito más alertas, pues ayudaríamos un poquito. Y hay unos indicadores que son muy claros. Por ejemplo, cuando hay un cambio repentino en el comportamiento del niño, o puede ser heridas, puede ser que la ropa venga deteriorada... Cuando tú veas una cosa de esas, hay unas estrategias de evitación, por ejemplo, cuando el niño empieza, no quiero ir al colegio, lo que tú me decías antes, no, es que no quiero ir, es que parece que me duele la cabeza, otro indicador. Cambio brusco en el estado de ánimo, por ejemplo, cuando un niño está con un poco de... así. Vamos, es que hablar de depresión en los niños es muy muy fuerte, pero por ejemplo, cuando hay un llanto incontenible o exagerado, es que no quiero ir al colegio, está triste, llora con facilidad. Hay unos cambios en la personalidad, otro cambio. El niño está más irritable, hay un retraimiento, no quiere salir. Otro síntoma podría ser la sintomatología psicosomática, o sea, como hemos dicho antes, insomnio, dolor de estómago, vómitos, diarreas, el niño pierde apetito, etcétera. Otra indicador podría ser también la búsqueda de objetos, nosotros lo llamamos como objetos perdidos, o sea, es que han perdido todo, ¿sabes cómo te digo? No puedo ir, es que he perdido el colegio, he perdido el libro, he perdido no sé qué, o sea, todo es una pérdida con tal de no afrontar el día a día.
Una huida.
Una huida hacia adelante o hacia atrás.
Una escapatoria, una forma de escapar.
De la realidad.
Del lugar donde la realidad le resulta totalmente agresiva.
La evitación social, por ejemplo. Evitación social quiere más o menos, no quiero ir. Pues es el cumpleaños de fuera. No quiero el cumpleaños, no quiero dar un paseo, no quiero ir tal. no quiere contar cosas del colegio, también es muy significativo. Los niños normalmente son muy habladores. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy con mis nietos, la pequeña, que pobrecita, tiene 3 años y habla mal, pero bueno, habla, o sea, con su esa lengua de trapo. ¿Qué tal el colegio, Bárbara y tal? Abuela, ahí no sé qué nombre da ella. No, me pega, pero ¿cómo que te pega? Pero ¿y qué le dices? Lo dijo la señorita. Es decir, los niños te cuentan todo. Entonces, cuando un niño ves que no te habla, pues es un indicador claro de que algo está pasando. La pérdida de autoestima, o sea, tenemos que darnos cuenta que también ahí el niño está perdiendo su autoestima.
Claro, pero ¿qué es primero, la pérdida de autoestima o el acoso?
Pues vamos a ver, tú no pierdes tu autoestima, normalmente una persona, un niño, volvemos a lo mismo, o sea, un niño, una persona adulta, etcétera, todos somos medianamente normales. Cuando empiezan a perder esa autoestima es cuando te está pasando algo, cuando alguien te está tratando de hacer ver o que eres tonto, te está descalificando, entonces empiezas con esa pérdida. Evitan hablar de sus vivencias en el centro, problemas del rendimiento escolar, empiezan a tener baja rendimiento escolar.
O por lo menos bajan el rendimiento que habitualmente
bajan o tienen verdaderamente un fracaso. Tienen dificultad en el seguimiento de las órdenes, o sea, tenemos varios indicadores, pero te insisto, esto no solamente, lo fundamental es que lo detecten los padres,
y todo
pero
esto,
en el colegio también.
Y todo esto en las asociaciones de padres se comentará, ¿estás segura?
Yo es que ya hace mucho tiempo que dejé de tener las asociaciones de padres, yo a mis hijos ya son mayores. Pero yo recuerdo en aquella época que todo se comentaba. Yo me imagino que ahora también se comentará si hay algún niño, pero te insisto, es que hay veces, o sea, todo lo que sea estos temas, hasta hace muy poco la mujer ocultaba que estaba siendo maltratada, ¿no? Los niños a veces tampoco lo dicen, o a lo mejor los padres tampoco quieren, pero yo me imagino, aunque no estoy muy segura, que estos temas también se hablan ahí, porque ahora mismo se está muy pendiente de toda esta serie de cosas. Hay unas figuras que pueden ser los defensores, que suelen hablar y comentarlo. Yo creo que esto... Me imagino que esto lógicamente se comentará, insisto.
Bueno,
aquí hay unas señales de alerta, que es lo que tenemos que...
Las señales de alerta las has dejado claras, María Teresa, y yo creo que si los padres que nos están escuchando ponen la oreja abierta a estar pendiente de estos datos,
vamos a dar dos datos más para que no solamente quede claro las señales de alerta, sino vamos a ver. Si tú observas a un acosador, entonces más o menos el quien acosa es el que insulta, amenaza, toda esta serie de cosas son detectados porque es que tú los ves, tienen una personalidad. En el grupo colaboran en el acoso, graban agresiones, las aprueban con su presencia, que es lo que tú preguntabas antes. Aunque no hagan nada, no, yo no hacía nada, no, pero tú estabas apoyando porque tú estabas con el acosador. Eso es una cosa que está clara. Refuerzan la conducta de quien acosa y ignoran, y ellos ignoran todo lo que pasa. Luego les preguntas, no, yo no he hecho nada. Verdaderamente ellos no han hecho nada, pero han estado apoyando al que estaba, dándole ánimos al que estaba acosando. Eso es de las cosas que también tenemos que tener muy claras. Y saber que hay un estrés postraumático infantil, que es el cuadro más frecuente y el peor identificado.
¿Cómo se identifica ese cuadro y o en qué consiste? Y pues, aquí nos vamos a la publicidad cuando nos lo explique.
Pues,
pero explícanoslo bien, que la publicidad es lo menos importante.
No, lo importante, todo es importante en la vida. A ver, en el cuadro, o sea, lo más frecuente, insisto, y el peor identificado sería... Yo tengo aquí unas, más o menos, o sea... Hay una cantidad de niños bastante importante que son acosados y desarrollan un cuadro de estrés. ¿Qué serían? Tienen alteraciones cognitivas. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Pues dificultad de concentración, negación y disociación como mecanismos de defensa. Ellos lo van a negar. Recurrencia de vivencias. Tienen terrores nocturnos, sensación de amenaza, Esto serían una serie de alteraciones cognitivas.
O sea, manifiestan miedos.
Miedos, tienen pesadillas, efectivamente. Luego tienen una serie también de alteraciones del comportamiento, como puede ser la irritabilidad crónica, evitan lugares asociados al hecho, pues por eso no quieren ir al colegio.
Ni siquiera el sábado, cuando solo hay actividades deportivas o recreativas.
Luego tienen lo que nosotros llamamos como una anestesia emocional. No se acuerdan. Oye, pero tú no te... No, pero ¿cuántos eran? No lo sé. O sea, tienen como una especie, insisto, que nosotros lo llamamos de anestesia, emocional. Y luego tienen...
Es como si se le olvidara los personajes de la película. Se acuerdan de la película, se acuerdan de la pantalla, pero recuerdan los personajes que había dentro, ¿no?
A veces la mente a veces nos juega la mala pasada, que no es una mala pasada, sino a veces la mente nos hace que ignoremos un hecho, como que si lo ignoramos no ha pasado nunca. Eso siempre...
Mecanismo de autodefensa.
Es una, claro, es que nos tenemos que defender, y los niños no saben el porqué, pero se autodefienden. Luego está una sintomatología psicosomática, como son las pesadillas, tienen crisis de ansiedad, un malestar que se puede esto son las típicas náuseas, me duele la cabeza, tengo pues problemas gastrointestinales que no están asociados a ningún tipo de infección, y eso son lo típico que está somatizando, o sea, eso está claro. Y luego existe también...
¿Les da por comer mucho o por no comer?
Pues puede ser de las dos formas. Pueden somatizar de la forma bulímica, que es comer muchísimo, y luego encima, claro, comen mucho, tienen que vomitar, o pues dejan de comer. Pero vamos, eso sería ya, entraríamos en unos temas de alteración de a nivel de alimentación, que podría ser bulimia o anorexia. Por ahora no puede existir, ¿no? Pero lo más normal es que tengan las típicas dolores de cabeza. Lo que es la típica, normalmente los niños somatizan mucho con me duele la tripa y no hay más. Y luego
claro,
estaría
encima es un dolor que no lo puedes comprobar, porque claro, si me dices me duele el brazo y te toco, pues lo retiras.
No, pero es que les
si
duele.
Si es verdad que te duele, lo retiras.
No, pero les duele de verdad, porque incluso, ya te digo, tienen trastornos gastrointestinales, o sea, tienen vómitos, tienen diarreas, o sea, que realmente lo pasan mal. Es como nosotros como adultos, no sé si tú, pero a mí me ha pasado en ocasiones, si estás más nerviosa, tienes un susto, tienes tal, pues tu organismo se descompensa, eso está claro. O sea, el organismo se te descompensa, a mí por lo menos se me descompensa, no sé. Luego también... no remite con, o sea, esto no remite con el transcurso del tiempo. O sea, te quiero decir que esto sí, no es 15 días, sino no. Esto se puede arrastrar.
Es permanente.
Esto, yo no sé si será permanente, pero que hay casos que pueden arrastrar hasta la edad adulta y afecta el desarrollo incluso laboral, intelectual. O sea, es decir, no estamos diciendo que esto sea que puede ser o no puede ser, Paco. Hay veces que hay adultos que arrastran ese trauma. Depende de cómo lo haya vivido. Es que no todos los niños, no todas las mentes.
El estrés postraumático, claro, lo pueden arrastrar incluso hasta la vida adulta.
Efectivamente, porque no todos vivimos las mismas situaciones. Cada persona lo vive de diferente forma. A ti a lo mejor un grito... Vamos a ver, yo ahora mismo puedo decirte de dos niños que más o menos son igual, que son, por ejemplo, mis nietos. Al mayor le das un grito de, que vamos, tampoco es un grito, pero oye, esto no se hace. Y el otro viene y te dice, ¿por qué no? Eso se lo haces a la pequeña, que tienen un año de diferencia, y bueno, los pucheros, los mohines, ¿por qué? Pues porque es más sensible, o sea, esto es así. Y yo creo que con esto vamos a la publicidad, ¿no?
Pues sí, luego hablamos de las soluciones. Ahora hemos hablado de los problemas. Señores oyentes, efectivamente les vamos a recordar, tanto a los oyentes de labarandilla.org como a nuestros oyentes de Universal Radio Galicia, que estamos emitiendo este programa gracias al Hospital de Dialagman, un hospital donde, como siempre ya le hemos dicho en otras ocasiones, aquí todo, nada es imposible. Es un hospital destinado a la rehabilitación de personas que tienen diagnosticados algunos trastornos mentales, y aquí se lo pasan divinamente y consiguen, pues por lo menos, si no ser felices, lo más próximo. Si estamos aquí, también le tenemos que dar las gracias a SISPA, una asociación sin ánimo de lucro que regenta 7 u 8 residencias, he perdido la cuenta, unos cuantos centros de día, comedores para personas sin techo, atienden la teleasistencia. En total atienden a más de 80.000 personas mayores o personas dependientes, y todo con más de 4.000 trabajadores. A SISPA le tenemos que dar las gracias porque han estado con nosotros desde el principio. Además, tendríamos que darle las gracias a algunos otros patrocinadores que de cuando en cuando están con nosotros también. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Y ahora, cuando terminemos, antes de volver a entrar, vamos a poner una poesía que dejaremos en blanco el espacio para ponerla después, una poesía que nos la recita Nuria del Sat, que acaba de ser entrevistada en un programa anterior, 27 letras, un libro y algo más. Ha editado un libro llamado Matronalia, que es poesías desde su maternidad, porque, bueno, ha sido madre 2 veces y además de ser periodista, presentadora de televisión, etcétera, etcétera, pues nos ha dedicado 2 poesías recitadas y una la vamos a poner en este programa. Pues, señores oyentes, seguimos con nuestro programa. Maite, hemos...
Bien. Ya estoy aquí. Hemos... Me había ido a dar una vueltecita y estoy aquí.
Has vuelto, ¿no?
Ya he vuelto.
Vale. Pues
pero seguimos. Tengo la suerte que como no me ves, me voy y vengo. Sí. ¡Ah, amigo mío!
Bueno. Bueno, habíamos quedado en que íbamos a hablar de las soluciones. A ver si somos capaces de dar 4 pinceladas y terminamos el otro tema que teníamos pendiente.
Bueno, no, vamos fatal de tiempo. A ver, las pinceladas, o sea, lo que... mira, hay unas escuelas, y esto no es hacer publicidad, es que están ahí, unas escuelas finlandesas que se llaman escuelas Kiva, que son las finlandesas. Kiva significa escuela divertida, o sea, es decir, me pide soluciones, ¿vale? Las soluciones, ojalá esto fuera como ¿cómo se llama este mago? Copperfield, no sé cómo se llama, que hace así y ya sale todo.
Copperfield.
O Copperfield, bueno, pues las soluciones son, están todos, lo tenemos a en la mano, bien, pero tendríamos que aplicarlas. ¿Cuáles serían las soluciones? Efectivamente, saber lo que hemos dicho antes, saber los síntomas, los signos de alerta, tanto la familia de la víctima como la familia del agresor también tiene un perfil. El perfil del agresor, ya sabemos, lo hemos dicho montones de veces y no quiero repetirlo, es una persona, pues bueno, prepotente, colérico, poseído de sí mismo. Bien, entonces, cuando tú estás viendo que hay esta serie de cosas, vigila. El centro tiene que vigilar. Una vez que todo esto pasa, pues vamos a buscar las soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? Desde luego, apoyo. Pero apoyo a los dos bandos, es decir, apoyo a los acosadores, porque también posiblemente y con toda seguridad van a necesitar una ayuda psicológica, porque algo tienen, algún problema tienen, que ya lo sabemos, para hacer un tema de esos. Luego, buscar apoyo para la víctima, para que no llegue, como hemos dicho antes en la primera parte del programa, no llegue a tener esta parte tan psicosomática,
que no llegue a
arrastrarlo, y eso se hace entre la familia, entre la escuela, entre apoyos psicológicos. O sea, ¿qué es difícil? Hombre, pues sí, pero tampoco no es tanto. Yo creo que si a un niño, volvemos a lo mismo, si tú al niño desde el principio le educas, y insisto siempre, las escuelas están para aprender,
enseñar.
Los padres están para educar. Entonces, si tú a tus hijos les estás educando dentro de un respeto, dentro de unas normas, pues te puedo asegurar que al final, o sea, es mucho más fácil. No lo veo yo tan difícil. Lo que no podemos ser es permisivos con esta serie de cosas. Eso es por un lado.
Y mucho menos tolerantes.
Bueno, tolerante cero ante todas estas cosas. Yo os iba a hablar esto un poquito de las escuelas que iba.
Y menos disculparlos.
Eso de, es que son niños, son cosa de niños. No, los niños te pueden dar un empujón, pero los niños, además se ve ese... en fin, o sea, cosa de niños, por supuesto.
Un empujón se pueden dar disputando una pelota en el campo, pero es un empujón por la pelota y luego se dan un abrazo y se acabó.
Es que no me gustaría mencionarlo, pero insisto, lo tengo que hacer. Tú imagínate estos partidos de fútbol tan traídos y llevados como hay ahora mismo en televisión, donde van los padres y los padres se pegan. Imagínate el ejemplo que están dando los niños. Por Dios, si es que hemos llegado a un punto de violencia, los padres van y se pegan dentro por un partido.
Bueno, sí, y se pegan entre ellos, además.
Quiero obviar totalmente esto. Hay un programa, insisto, el programa de las escuelas finlandesas, que iba a significar escuela divertida. Bueno, pues lo que tú me has preguntado antes es lo que queremos. El profesor está alerta, que quiere decir que vigila a los chicos solitarios y los integra rápidamente en grupos seguros. Si el profesor ve que un niño está un poco más retraído, aparte de preguntarlo, bueno, pues si los vigilas y los detectas enseguida, pues rápidamente los integras en grupos que sean seguros. O sea, también un poco depende del perfil de cada niño. Hay 10 sesiones sobre el acoso infantil al año. O sea, estas escuelas tienen 10 sesiones que los van, y en cada curso tienen una autoridad en el patio, que es lo que yo he comentado antes, que ya una escuela nuestra, un colegio nuestro ya lo está haciendo. Tienen como, bueno, estas escuelas tienen vigilantes con chalecos, que yo también creo que es un poco excesivo, ¿no? Pero, en fin, hay una persona, como ya te digo, ha puesto ahora, que vigila un poco este tipo de, si hay algún niño que está más retraído o otro que está más agresivo. Luego, cualquier incidente se ataja inmediatamente.
Si van con chaleco, todos los niños saben quiénes son.
No, pero en lo de chaleco hablo de las escuelas que iba. Aquí en España, sí, por ahora van.
No, no, en España no, no.
Bueno, si tú sabes, pero volvemos a lo mismo. Esto es, tú también vas, yo voy conduciendo y cuando veo un chaleco, pues automáticamente frenas, porque dicen, me ponen la multa, ¿no? O sea, pues hasta cierto punto no sé si está bien. Yo casi prefiero que los niños sepan que hay una persona que vigila, a lo mejor esto vendría bastante mejor. Se les enseña a valorar al otro. Si hay una falta, se llama a los padres inmediatamente. Y hay también un guía para padres, que se convocan en tutorías, en toda esta serie de cosas. Luego, insisto, hay un perfil del agresor, habría que también tratar qué hacen los testigos, o sea, habría que llamar a los testigos y saber por qué tienen tan poca personalidad, que se quedan a mirar. Por Dios, no mires, actúa, y actúa defendiendo siempre a la persona más débil.
Es acabar de repetir el eslogan de la campaña de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Es que eso es lo que... Mira, yo tengo unos datos que son verdaderamente escalofriantes. Una vez hicimos, bueno, pues ya sabes que siempre me paso la vida haciendo trabajos de estos, y yo saqué que, a ver, estas cifras es todo lo que yo había... entre las escuelas que lo hice. El 26% anima y colabora con el agresor. El 68% se inhibe, es decir, no hace nada. Y el 6% rechaza al acosador y manifiesta su disconformidad. Es decir, que tengan el valor
de enfrentarse al acosador, solo hay un 6%.
Un 6%, insisto, no global, sino de lo que yo hice. Pero que en la mayoría de los casos lo fácil es mirar para atrás. Y eso me parece... que si lo hacemos, pues qué pena, ¿no? Podríamos seguir hablando de todo esto, pero yo quería poner, porque estamos ya, que sepas que estamos, sí, casi a final del programa.
Se nos está yendo el tiempo y queríamos hablar del otro tema.
No sé si vamos a poder, no me agobies. Yo siempre, cuando hablo de estas cosas, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de la casita de la resiliencia, porque creo que ahí está englobado todo. Entonces, aquí tenemos efectivamente otras experiencias para descubrir, la autoestima, la capacidad, en fin, toda esa serie de cosas que está bien. Mira, la familia del intimador, o sea, te quiero dejar también muy claro que a la familia del que intimida, del acosador, es importantísimo que se le informe con los datos probados, decir, mire, su hijo está haciendo esto y esto, porque también es una parte muy importante para que apoyen a la persona que está haciendo esto. A veces esta familia desconoce por completo este aspecto de su hijo. En el momento que tengamos toda la información, es muchísimo más fácil, mucho más fácil, que lleguemos a poder hacer soluciones. Ya como final, cuando hemos hablado también del acoso cibernético, a veces no deben monopolizar otras formas de violencia. Es decir, cada violencia es de una forma. No tiene que ver nada la violencia escolar con la violencia cibernética. Y debemos ir buscando soluciones a cada una de las de todas esta serie de cosas. Mira, Dostoyevsky ya en aquella época decía que nada existe, y decía, nada más elevado, más fuerte, más sano y más útil para el porvenir de la vida que el buen recuerdo de la infancia y de la casa paterna. Un bello recuerdo, un santo recuerdo, conservado en la infancia, representa posiblemente la mejor educación. Y esto ya lo decía Dostoyevsky. ¿A qué te ha gustado?
Pues sí.
Claro. Pues así, poco a poco, yo creo que con la ayuda de todos, llegará un momento donde podamos venir aquí y decir un día, oye, que es que esto ya, en fin, que ya no tenemos violencia. Sí. Ojalá, sí. Ojalá.
Dice, dentro de 5 años diremos, no, los adolescentes de entonces ya no son, pues claro, ya no son adolescentes.
Mira,
habrá otros,
efectivamente. Yo con esto, que yo creo que como vamos tan mal de tiempo, voy a terminar, yo ya creo, diciendo, y esto es una cosa que me gustaría que los padres, todos nuestros oyentes, y si ven algo, pues oye, que nos llamen, que por cierto, no has dicho el correo.
No dije el correo, efectivamente. No se olviden nuestros oyentes, tanto de Universal Radio como de La Barandilla ORG, que nuestro correo oyentes@labarandillatodojunto.org está a vuestra disposición para que nos podáis escribir y plantear las preguntas, las dudas que queden de lo que estamos diciendo, o incluso de aquello que decimos con lo que no estéis de acuerdo. Ya nos pondremos, trataremos de ponernos de acuerdo, o pagamos una cerveza, no lo sé.
Bueno, pues eso, así. Mira, yo voy a terminar ya con... Hay un decálogo para formar un delincuente. Fíjate lo que te voy... O sea, ahora voy a decir lo que tiene que hacer los padres si quieres formar a un delincuente.
Uy, no sé si eso conviene enseñar eso.
Pues les voy a enseñar esto para que sepan. O sea, sabiendo lo que no tienen que hacer, sabrás lo que tienes que hacer. Claro, si tú desde la primera infancia... Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo le pertenece. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad. ¿Tú crees que esto sería lógico? Tendrás que empezar desde el principio.
O sea, decía mi abuela que desde chiquitito se cría recto el arbolito.
Efectivamente. Cuando diga las palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer cosas más graciosas. Si tú le animas a tu hijo a que cuando dice un taco o una palabrota, pues...
¡Qué gracioso soy! Pues ahora tengo que decir otra más gorda.
No le regañe nunca ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. O sea, estoy diciendo lo que no debemos de hacer. Porque así sabremos lo que tenemos que hacer. Si recogemos todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, tacatacata, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Lo contrario, tendrá que recoger sus zapatos, sus cosas, etc. Si le dejamos leer todo lo que caiga en sus manos, cuidamos de todo, absolutamente lo que haga, pero no de que su mente se llene de basura. O sea, es decir, tú no puedes dejar a un niño que haga lo que quiera, que nosotros le recogemos los platos, los no sé qué. No, no, el niño tiene que aprender, porque si no, imagínate lo que sería. Hay veces que en las familias los cónyuges, pues bueno, tienen a lo mejor alguna o varias peleas. Bueno, pues nunca deberían pelearse delante de un niño, porque si riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y ya como último, nunca nos podemos poner de su parte cuando haya un conflicto con los profesores, con los vecinos, con los amigos, etcétera. A veces ahora tenemos mucha costumbre, y digo a veces, de que escuchamos al niño y cómo llegas al profesor y oiga, que no, 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 o sea, tú no te puedes poner de parte, o sea, primero tienes que oír al niño, por supuesto, porque es tu hijo, pero después hay que ser adultos y ir a buscar la otra opinión.
La verdad.
Efectivamente, porque si lo hacemos, los niños van a ser lo que en su momento hablaremos con el síndrome del emperador. O sea, un niño poseído de sí mismo y un niño que es el que manda. Es decir, esta serie de cosas yo las digo para que no las hagan. Insisto, porque si te digo lo que no tienes que hacer, lógicamente vas a saber lo que tienes que hacer. ¿Te parece?
Pues sí.
Pues si te parece, yo ya anunciamos que la próxima semana sí que hablaremos del síndrome del emperador, ¿te parece?
Sí.
Malos tratos, síndrome del emperador. Y yo creo que nos tenemos que despedir, Paco.
Pues entonces, señores oyentes, Universal Radio, radiolabarandilla.org, recuerden nuestro teléfono. Agradecer al Hospital de Dialagman que estamos aquí gracias a ellos, a SISPA, como ya dije antes, esta enorme institución que atiende a más de 84.000 personas y más de 4.000 puestos de trabajo, y bueno, pues agradecerles fundamentalmente a ustedes que están al otro lado del micrófono,
que son los importantes,
que son los importantes,
los importantes,
y tienen a bien escucharnos. Y recuerden el correo que se lo acabo de dar para escribirnos. De verdad, no nos molesta que nos escriban y saber lo que opinan de lo que les contamos. María Teresa, probablemente la semana que viene estaremos juntos otra vez con todos nuestros oyentes para contarles algún otro tema de las muchas clases de violencia que hay. Le hemos anunciado lo del síndrome del emperador, que digo yo que eso igual no es violencia, los emperadores no eran violentos.
¿Tú crees?
¿No?
A ver, de todo hay,
¿O el emperador te refieres a ese pescado que se come en filetes? No sé. La próxima semana, iba a decir, hablaremos del gobierno. Hablaremos de
los emperadores.
Hablaremos del tema.
Pues muchas gracias y hasta el próximo día.
Un cordial saludo. Y no recuerde y no olviden que estamos contigo.
Resistiré.
Carne de mi carne, de Matronalia, Nuria del Saz. He cambiado los poemas por flores, almendras y canciones. Los versos han perdido la música interna que me mecía en tiempos de crisis. Hoy la crisis lo inunda todo. Nada amplias brazadas comiéndose el mundo, tragándose la vida como si fuera plancton invisible, ahogando las notas de rima asonante. He cambiado los poemas por flores, almendras y canciones, por vuestra risa blanca de mariposas, por vuestros juegos en la alfombra lavable, por vuestras manos inmaculadas, por vuestros ojos hipermétropes de fantasías. Mis poemas hoy no se escriben, mis poemas hoy se sienten, se oyen porque ríen, cantan, gritan, retan, mis poemas laten con el vigor de dos corazones. Son piel, son alma, son infancia, son carne de mi carne.